La polémica de Caracol Radio.
Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Presenta en la polémica, ¿por quién votas?
¿Por quién votas? Es la pregunta que todo el mundo se hace antes de las elecciones. Voté por el que quiera. La pregunta de quién cuenta los votos también está clara por parte de la registraduría. Hay un sorteo, se escoge gente que es independiente, pero lógicamente que hay de todos los partidos para evitar fraudes y todo este tipo de cosas que no deben suceder en unas elecciones. La registraduría siempre buscando la transparencia en la votación. El tema arbitral vuelve a ser noticia y gorda, grande en el fútbol colombiano. Y vamos a comenzar hoy con el gol de Johnny González que le dio la victoria a Independiente Medellín. Hemos dicho más de una vez que en el fútbol colombiano y en general en el fútbol del mundo, aunque puede haber excepciones, a los equipos les dan y les quitan. Pero hay procedimientos que es bueno entender y conocer para aprender y para saber cómo es que se deben tomar las decisiones. Johnny González marca un gol de Independiente Medellín al minuto 68. El arquero Miguel Silva de Fortaleza la saca y quedó la duda si la sacó sin que pasara la pelota la totalidad de la línea de gol o pasando la pelota la totalidad de la línea de gol. ¿Qué procedimiento, Diego, se debió seguir en esa jugada?
César, lo que pasa es que en un VAR normal, el VAR decide. Porque es ver si pasó la raya, entonces no tiene que llamar al árbitro.
¿Y si el VAR no tiene los elementos de juicio
aceptar
para saber si fue o no?
Aceptar lo que dijo el árbitro central.
¿Que fue este caso o no?
Para mí los dos acertaron, ¿sí? No hay ninguna cámara, ninguna, que nos diga si la pelota entró totalmente o no. Sí, entonces, ¿qué debe aceptar uno? Lo que dice el asistente de línea. El asistente de línea es el asistente de gol en esa jugada.
Que estaba mal parado.
Pues no sé si tan mal parado.
Estaba
realmente
a 3 metros de la raya de gol y en una jugada tan cerrada, pues, con tanto jugador de por medio, es muy difícil que el asistente la vea correctamente.
Así estuviera bien parado, no era fácil mirarla. A mí lo que...
Por eso, así estuviera bien parado, no era fácil.
A mí lo que me parece, César, es que el asistente de línea no tuvo dudas. La señaló inmediatamente.
Pero estaba mal parado.
No sé, yo no estoy con eso tanto, ¿sí?
Sí.
Pero el que diga que bajo qué cámara, ¿sí? Vio que entró o que no entró, para mí eso no es real.
No hay claridad ni contundencia para con certeza tomar una decisión.
Yo ya lo hago mediante preguntas, por ejemplo, como a Leandro Castellanos y a los arqueros, ¿sí?
Bien, pueda preguntarle a Leandro Castellanos, que fue un gran arquero
del
fútbol colombiano.
Por el movimiento. Entonces, consultando arqueros, dicen que la pelota entró por lo siguiente: por la manera en diagonal que se estira el arquero y se tira hacia atrás. Sí, entonces, que al tirarse de diagonal y se tira atrás, hay un movimiento que al rechazar el balón, donde picó, el balón entró. Por eso le digo, es para pregunta para los arqueros.
Porque yo tengo otra percepción a propósito de ese tema.
Porque para mí, en la primera me pareció que entró.
En la primera impresión le pareció que entró. A Liche, ¿cómo le pareció?
Una cosa.
A simple vista.
O sea, pues que entró, pero más allá de válido lo que dice Diego, de que los arqueros pueden responder de una manera mejor, que son los que están ahí, y aquí tenemos uno grande con nosotros, pero es que el punto está para mí en que no están las herramientas suficientes para que actúe un VAR, que es el que debería en este momento actuar.
Bueno, pero pretender tener la herramienta del ojo de halcón en Colombia es difícil.
O sí, sea, pero, es que ¿cuántas jugadas?
Pero aquí había varias cámaras,
César,
y ninguna,
César, y ninguna
comprobó.
Pero ¿cuántas veces hemos tenido jugadas discutidas porque lo que le muestran a los árbitros muchas veces pues no se ve claramente, porque ni el ángulo, ni el árbitro parado ahí, ni el VAR con las cámaras que tiene, no están en la ubicación, sí, donde les permite realmente tomar una decisión e intervenir de manera correcta y justa? Entonces, más allá de la percepción que tengamos nosotros, porque para unos sí, para otros no, es eso.
Entonces, para Diego, en la primera percepción entró, para Liche también.
Pero no tengo, pues
sí,
no
sí.
Voy a decir.
No. Nadie tiene seguridad de si entró o no entró.
Ni
por
el
eso
árbitro,
estamos en la
ni
discusión.
El VAR.
Para Steven.
No.
No entró.
No sé.
No, la percepción, la inicial.
Pero es que estamos
usted
jugando
dijo,
lo mismo.
¿Fue gol o no fue gol?
Pero estamos cayendo entonces en la misma de los árbitros. Los árbitros están juzgando por percepción.
¿Usted cree que el árbitro donde estaba pudo ver si entró o no entró.
No, no vio.
No tenía cómo.
No tenía
el que
cómo.
Estaba más cerquita era el asistente de línea y estaba a tres metros de la
estaba
raya.
Estaba más lejos, pero es en línea de gol, porque el árbitro está en una posición que está cerca, pero no puede decidir.
¿Cómo la vio inicialmente, Leandro?
Mira, yo creo que todos los arqueros hemos pasado esas atajadas. Que el cuerpo está adentro, pero las manos están por fuera. Y yo siento que ese balón no entró. Porque al contrario de lo que ustedes dicen, que las manos, el movimiento de las manos de él siempre están por delante
y están hacia
del
afuera.
Tronco. Y siempre están hacia afuera. Entonces, ese argumento...
Incluso en esa foto, Leandro, mire, en esa foto que estamos viendo...
¿Dónde están los brazos?
El arquero por no delante, está hacia adentro. El arquero está en la línea con los pies por delante.
Pero es que
está.
Hay... A ver,
ah, no, pero es que ya
la
sacó.
Por la inercia de la jugada.
Claro, ya la sacó. No, ya la pelota estaba afuera.
No, pero yo sí, con respeto por la foto. No, nosotros hablamos ayer con el arquero en el VAR.
Sí.
Sí. Lógicamente él da su versión.
Él dice que no entró.
Que no entró.
Claro, si usted habla con el delantero, le dice que entró. Y estaba bien lejos.
Pero yo digo, con los jueces.
Johnny González no sabe si entró.
No, pero él dice que.
No, pero
él
es
había
que
dentro.
Diego, por eso la pregunta que ustedes hacían inicialmente: si a mí alguien me dice que vio que la pelota entró o no entró, no, pues es un vidente.
Pero yo estoy preguntando,
y es que
por
tiene
el
que
procedimiento
dice que tiene que
de lo que
la
debieron
totalidad.
Hacer los árbitros.
No, el procedimiento estuvo. Correcto.
Sí, sí, porque no.
No, sí, pero ahora, el tema es por qué la cámara, porque no hay una cámara que muestre.
Ah, pero eso ya es diferente.
Pero
Leandro,
no,
o sea,
es ante la duda abstente.
Lo más importante
es el tema de la cámara. El tema de la cámara es muy difícil porque todas esas cámaras son broadcasting.
Pero César, ayer teníamos esa discusión y varias personas expertas en el tema nos escribieron, ¿sí? Porque para los compañeros, yo sigo preguntándome, ¿cuánto vale tener ese VAR? 20 y pico millones de pesos al año.
Sí, vale, sí, mucha plata.
Vale mucha plata. Pero los compañeros salieron con una historia que con una cámara dentro del arco que vale 600 mil pesos,
no,
se
no,
cifra
no,
si
no,
fue
no,
gol
no,
o no.
No, no,
yo,
no. No, Diego, eso se necesita una cámara broadcasting que tenga la sincronización.
¿Cuánto vale la cámara?
Pues lo que vale cualquier cámara de las que usan. Y eso
no,
una cámara
vale,
puede
vale.
costar 20 mil.
80 millones de pesos.
20 mil, sí. 30 mil dólares.
Sí, sí, sí.
Bueno, ellos salieron con la historia ayer.
Eso no es tan fácil.
No, pues yo les dije, si fuera
eso
así de fácil.
Eso poner una GoPro
no,
como no, la que no. tiene Steven no es tan fácil.
Exactamente, o sea, eso se
puede que a uno le dé.
Se podría poner, pero no haría parte del circuito.
No, uno no la puede sincronizar con la producción de televisión. Eso no es cualquier cámara.
No, porque la tecnología es muy inferior.
No, claro.
A la tecnología que se exige.
Hoy un partido mostraron de cámara de tribuna.
Sí, a veces la cámara de tribuna.
Y la cámara de tribuna.
Ya hemos
que
visto
está
dos veces.
A la línea de la raya de gol mostró claramente que había entrado la pelota. Yo tengo dudas.
Pero muéstrame esa foto, esa cámara, porque no la hemos visto.
Esa cambiaría toda la discusión.
Claro. ¿Quién tiene esa jugada?
Bueno, don Campo, ¿usted qué piensa y qué percepción tuvo cuando vio por primera vez la acción en el partido?
Bueno, César, mira, yo le digo algo. Es muy difícil determinar si la pelota entró o no. Si el árbitro está parado, el juez de línea, está parado en la línea de gol, el cuerpo del portero lo tapa. Entonces,
sí,
para
sí,
mí él
difícil,
tiene
difícil.
Para mí él tiene mejor ubicación, aunque no esté sobre la línea de gol. La ubicación que él tiene diagonal le da una mejor ubicación que si estuviera en la línea de gol.
Porque le permitiría ver el balón.
Le permite ver la ubicación del balón. Es cierto que el portero tiene su cuerpo hacia adentro del arco, pero tiene las manos por delante. Es decir, que aquí quien marca la posición no es el cuerpo, sino las manos del portero, que están por delante de su cuerpo. Es decir, él gana espacio teniendo las manos por delante. En la foto que estamos viendo, a mí me da la impresión de que no. La pelota no entra. Pero en la jugada normal de partido, en la velocidad normal, yo me quedo con la decisión del asistente.
Uh-huh. O sea que somos 6 y la cosa quedó 3-3. Lo que dice Diego, ¿el procedimiento fue correcto?
Sí, sí, fue correcto.
El VAR no tenía elementos de juicio para decir con certeza entró o no entró. Y el árbitro le creyó al hombre que estaba más cerca de la acción y con
César,
mejor ángulo.
Es como,
que era
como lo que pasó, pero es lo
es
mismo
que,
César, que
lo
que pasó en el partido de Chico Medellín, que el árbitro va al VAR porque se dañó la que traza la línea y entonces al ojo dijo, sí, a mí me parece que ahí fuera el lugar.
Sí, eso no
y
puede ser.
Es que César, nos hay hace algo, ver demasiado pobre.
Hay algo también en el central. Dice mi jefe, en lo sencillo está lo sabio. Es que el asistente está preparado para determinar ese tipo de jugadas.
Sí,
y le corresponden
caso,
a él
para
la corresponde.
Para mí está. No está mal ubicado. Para mí está bien ubicado el asistente, porque el cuerpo del portero no lo tapa. y él está diagonal a la acción. Entonces, si yo soy central, ante una acción de este tipo, miro a mi asistente y considero que está bien ubicado, yo le doy la derecha al asistente. Si es que él también está para tomar decisiones o claro, para ayudar a la decisión final.
Es que aquí la crítica no va, digamos que, al asistente y al juez. O sea, la crítica está
aquí la crítica
en
la, es más a la producción.
La herramienta, exacto. Sobre
lo que pasa es que son jugadas que pasan una vez cada tanto.
Yo,
¿no?,
creería que la televisión debería ilustrarnos ¿por qué es tan difícil colocar una cámara en la línea de gol? Porque yo creo que esta cámara está ubicada en ese sector para determinar el fuera de lugar. Esa cámara está en ese sector para determinar posiciones adelantadas.
Sí, eso es correcto.
Es la cámara de fuera de lugar.
Es la cámara de 16-50.
Entonces yo me pregunto.
Acá me mandaron las especificaciones.
Yo me pregunto. ¿Y por qué es tan difícil poner una cámara sobre la línea? ¿Qué? ¿Porque las jugadas no se dan? Es una explicación. Como estas jugadas se dan pocas veces, decidimos no hacer la inversión. Esa es una explicación.
Campo, pero es que lo más importante, así no sea tan recurrente que entra o no entre, que haya duda, que lo más importante de los partidos son los goles.
Tal cual.
O sea, debería... Entonces,
esto pasó en una clasificación todos contra todos. Pero ojo, esta acción perfectamente puede pasar en una final.
Bueno, aquí vimos 92. Recientemente una pelota que pegó en la línea y el árbitro dio gol.
Otra del ojo de halcón.
No existe posibilidad.
¿Quieren ver la jugada?
Sí.
Esta es de Solís en la EFL. Mírela.
Entonces, ¿por qué es tan difícil hacer esto?
Mire,
ahí para la gente de radio, estamos viendo una imagen donde la cámara está ubicada sobre la línea de gol.
No la tenemos en televisión.
No.
Entonces, mi pregunta es, ¿por qué?
Ahí está la que el gol de John Solís, sí, el jugador colombiano, y aquí me mandaron los valores y la explicación técnica. ¿La puedo leer?
Claro.
Listo. Dice, vienen las dos, la de la línea de gol y las cámaras.
Es un tema complejo, el técnico,
¿sí?
¿No?
La tecnología de línea de gol utiliza entre 7 y 13 cámaras por portería.
¿Qué es ese ojo de halcón?
Para confirmar si el balón cruzó la línea, enviando una señal al árbitro en un segundo.
Y el balón tiene un chip.
O sea, Diego, que no es una camarita, no, varias cámaras.
Sí, sí, haciendo
y todas las cámaras.
Ese es el ojo de halcón. Y el balón con chip.
Las cámaras requeridas, costo inicial, estos son los expertos que manejan. De instalación se estima entre $250,000 y $300 cada una por recinto, con un mantenimiento anual de entre $30,000 y $50,000.
Entre $250,000 y $300,000.
Le entiendo, Diego.
En el mundo, Inglaterra, Italia y Francia tienen esa tecnología.
No la tiene ni España.
Lo que le entiendo, Diego, es que son cámaras que están en el estadio. O sea, esas cámaras quedan en el estadio.
Sí. Claro.
Es lo que le interpreto de lo que usted está leyendo.
Sí, porque no son como
esas no son todas las cámaras.
Porque recordemos que en todos los estadios las cámaras no son del estadio, las cámaras son de la producción de televisión claro, que montan y desmontan. Entonces, por ejemplo, esa es una explicación válida. Miren, aquí los estadios son de los municipios, entonces nosotros no podemos dejar instaladas 7 cámaras que se necesitan para esto en estos escenarios deportivos.
Aquí instalan 7 cámaras o 13 y el día del partido hay 4.
No, claro, porque además ahí entonces los directores de deportes tienen que asumir la vigilancia sobre algo que no es del distrito ni del estadio.
Y que
es
además,
algo que es de eso, la cancha.
Y que además tiene un valor.
Como llamando al vigilante a la 1 de la mañana. ¡Está en la cama!
Porque es que además no son...
¡Campito, se perdió no la son, de norte!
No son ni $200 ni $300. Estamos hablando de mil millones aproximadamente.
No, es que a mí me está siguiendo alguien que dice que con una GoPro se soluciona el problema. No es así.
Eso nos dijeron ayer.
Eso no es tan fácil porque todas las cámaras en producción tienen que ser cámaras
aquí
broadcasting.
Aquí Steven tiene dos, que préstelas.
Yo la puedo prestar. El tema es que, primero, además tiene que tener una señal ultra rápida.
Tiene que tener toda una sincronización.
Inmediata la sincronización, además, con el sistema del VAR, que es otro sistema. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
La verdad es que es carísimo, ¿no?
Carísimo. Claro. Y el tema es que la única solución es el ojo de halcón que se utiliza en 3 países, como lo ha dicho Diego, y que todavía está lejos de tenerse por estos lados.
No, lejísimo.
Entonces, es que esa, ni México, esa, por ejemplo, toda la plata, ni España han metido esa tecnología.
Esa, por ejemplo, es una explicación válida que creo que todos entenderíamos a una transmisión de televisión.
Ahora, esto pasa tres veces
pero
una liga.
Pero ya nosotros, digamos, no lo vamos a tener. Yo también quiero un Ferrari, no lo puedo tener. Pero
está ya casi.
A ver, pero la idea...
Usan los carros más pequeños.
Pero la idea... Cooper. Pero la idea, amigo querido Campo Elías, la idea es no discutir sobre lo que no podemos tener, sino sobre situaciones que van a seguir ocurriendo. ¿Cuál es la decisión oportuna que se tiene que tomar ahí? ¿Abstenerse o dar el gol?
Por eso yo decía, ante la duda de esta manera, cuando no se tiene la herramienta suficiente para determinar la acción y tomar la decisión, ¿cuál debería ser el procedimiento?
El que tomó el central, porque el que le marca es el
juez de línea. Para mí hicieron lo correcto. Asistente de línea ve gol y él no espera ni medio segundo, inmediatamente señala el gol.
El asistente está a 3 metros de la esquina cuando es el gol. Campo dice que es un mejor ángulo.
Estaba bien ubicado.
No, estaba a 3 metros. Sí. Luego, cuando la pelota la rechaza el arquero, el asistente va hasta la esquina, levanta la bandera y corre hacia el medio, inmediatamente validando el gol.
No tiene ninguna duda.
Esos son los movimientos del asistente. Aparentemente no tiene
ninguna duda. Yo no validaría nunca un gol del que no tenga prueba.
Pero es que
ahí no hay ninguna prueba.
Claro, Steven, pero el procedimiento
está tan seguro que lo señala inmediatamente.
Correcto.
Venga, pero entonces, a ver, el central también está seguro cuando decide cosas.
Lo cierto es que
el central
se equivoca.
El central está seguro cuando decide cosas y el VAR lo corrige. Entonces, el juez de línea no lo pueden
corregir. Claro,
no hay una evidencia para corregir.
Por eso
no hay una prueba para corregir.
Lo que pasa es porque la evidencia, ellos llaman y tratan de solucionarlo, pero como la tecnología no lo puede solucionar porque no se ve claro, pues él tiene que regirse a lo que dice la línea.
No, el problema es que no hay un testimonio que lo contradiga. Y hasta este momento, pues el señor asistente
ni lo va a ver.
Así funcionó, pero así funcionó este deporte y así se hizo el deporte más revolucionario en la historia de la humanidad durante 80 años.
Para mí, el asistente hizo bien. Él vio gol, lo señaló, no tuvo ninguna duda, ¿sí? ¿Y qué hace el central del partido? Pues tiene que hacerle caso al asistente. Sería grave que no le haga caso.
Claro, tiene que hacer caso porque es el que está mejor ubicado.
Por eso yo aclaré que el cuestionamiento no es ni para el central, ni para el asistente, ni para el VAR. El cuestionamiento es para la herramienta que se utiliza para tomar la decisión.
El día que Gallo, que después salió una imagen, en el partido Millonario Santa Fe, sí, que después salió una imagen de la tribuna. ¿Qué culpa tiene el señor Gallo si él no tuvo eso, si no él tenía que mirar lo mismo que veíamos todos en la transmisión? Sí, entonces, el señor Gallo no se puede meter, ¿sí?
Sí, ni pueden.
No había nada que comprobara que había
falta.
No
era un error claro y obvio.
No había.
Ni puede esperar horas a que le manden los videos desde la tribuna. Sí, no,
es difícil.
Es que somos bastante... Yo sé que el arbitraje es regular.
Solucionado el tema.
Pero ahí no tienen
hay jugadas donde ellos tienen que hacer lo que hicieron y no hay ningún mecanismo
tomar decisiones
para hacer que fue gol, no fue gol ya.
Bueno. En esta fue lo correcto. Mire, será tan así que aquí estamos 3-3. Ni acá hemos podido dirimir.
Pero además, estamos 3-3 sin ningún argumento más allá que la percepción visual.
No, para mí fue la decisión que se tomó con el protocolo necesario. En percepción, no, pues si yo me pongo las gafas, de pronto veo otra cosa, pero estaba viendo el partido sin gafas.
Entonces está bastante despistada.
Ciega.
Bueno, vamos con el más conectado.
Al comprar presenta en la polémica el más conectado.
Con Al comprar presentamos el más conectado. ¿Alguno aquí piensa que el Bucaramanga va a clasificar?
No.
No.
No. ¿Campo usted?
No.
¿Diego?
Ole, no, ni Liche.
No.
No. No. No, es que yo al Bucaramanga desde hace...
No, pero además es que es un tema un poco lógico.
No hace mucho. Entonces, 8 días lo tenía vivo Liche.
Entonces, Leandro.
Pero es que hace 8 días le faltaban 3 partidos.
Leandro, tenemos 5 equipos por 2 cupos. Internacional de Bogotá con 28, Santa Fe con 26 más 5, Cali con 26 más 4, Medellín con 26 más 3 y Millonarios con 25 más 8. ¿Cuál está más conectado para entrar según
sus cuentas?
Advertencia, su cuenta.
Yo siento que Santa Fe, porque tiene aire en la camiseta. y las últimas fechas le ha rendido. Y más allá que tal vez el estilo no sea el que la gente le guste, yo siento que por lo menos el estado anímico de hoy de Santa Fe es otro.
Campo, ¿usted qué piensa?
Que para mí entra Cali y sale Internacional. El resto igual.
Entra Cali, o sea que Cali gana y Santa Fe le gana Internacional.
Sí.
Y con 29, por una mejor diferencia de gol del partido del Cali contra Tolima, es mejor que la diferencia que puede sacar el Medellín contra Águilas. ¿Es correcto? Sí,
para mí entra Cali.
Correcto.
El que sale es Internacional.
Para Liche, el más conectado de los cinco.
Mantengo, Medellín.
Medellín. Para Diego...
Para mí se queda Santa Fe y entra el de por Cali.
Uy, el Cali.
Doloroso
y,
eso.
¿Y para Steven?
Para mí me la va a jugar con una muy brava.
Sí.
Me la va a jugar con una muy brava. Así, Diego no me mira con incredulidad.
Yo no he dicho
Millonarios.
Nada.
Entra Millonarios y Santa Fe.
O sea que ustedes...
No pueden.
Piensan...
Ah, cierto.
No,
no puede, Millonarios y Santa Fe. No, sí, porque...
Porque Santa Fe define con Internacional.
No, sí pueden.
¿Por qué? ¿Cómo?
Sí pueden porque si gana Santa Fe hace 29 puntos entra. Si gana Millonarios hace 28, por diferencia de gol le ganaría a Internacional.
Que
Internacional. Y perderían Cali y Medellín o empatarían.
Y que es la mejor diferencia, ¿no?
Sí, es la mejor.
Entonces sí, me monto en eso. Me gustan los imposibles.
Cali y Medellín no pueden empatar con Millonarios en puntos.
Ah, eso sí no.
No hay ninguna manera. No,
solo
no,
Internacional.
Pero Millonarios podría entrar Internacional. En esas circunstancias.
Pero tendría que haber muchos resultados.
Claro, tendría que ganar Millonarios, que no ganen Cali ni Medellín y ganar Santa Fe.
Y hay un tema. Tampoco si llegan a empatar Inter y Santa Fe, podrían quedar los dos por fuera. Si gana Cali y gana Medellín.
Por diferencia de gol.
Por diferencia de gol.
Más tres tiene el Medellín.
Es que yo creo que se mantiene así, que se mantiene con Inter y con Santa Fe.
Si empatan Inter y Santa Fe y ganan Cali y Medellín, por cualquier marcador quedan Santa Fe, Inter y Millonarios eliminados.
Una pregunta, ustedes dan al Cali y el Cali tiene el partido más difícil porque es visitante ante el Tolima.
Contra los suplentes del Tolima.
Y tenía un partido, súper complicado contra el América y mire lo que pasó.
¿Qué? Que le regalaron una acción de... No, pero...
Bueno, vamos con
ganó.
Este.
Ganó.
Vamos
ganó.
Con este sí, mensaje.
El Cali juega y vamos a seguir contra los de suplentes del Tolima.
Pero no todos.
César, el Tolima tiene partido el martes.
Entonces sí son todos.
Por eso casi todos.
Ah, no, ¿no es el miércoles el partido del Tolima? No,
martes dijo
entonces
hoy
cambia
Pinto.
La complejidad.
¿No? Ahora, lo único es que cambia es en Ibagué.
Que entra Cali. Por eso, para mí también entra Cali.
Es en Ibagué. Vamos
ya
con
se sacó
nuestros
el Medellín, Diego.
Lo saqueo que jugó muy mal.
¿Quién resiste? Está jugando mal Medellín.
Uf.
En la polémica, ¿quién resiste?
¿Quién resiste? Me dicen que el partido de Tolima-Cali es el miércoles, no el martes.
¿Tolima-Cali? No, Tolima-Cali va el domingo.
No, perdón, el del Tolima de Copa
bueno,
Libertadores.
Porque hoy
pero
don
entonces,
Camilo
pero si es el miércoles, tiene tiempo para recuperar
Nacional.
Los jugadores.
Por eso yo diría que no pone los 11 titulares, porque pensé que era el miércoles, pero si es el martes sí es muy difícil.
Aparte viene de
pero confirmemos, es el miércoles.
Aparte
es el miércoles,
viene de perder con Millonarios, no está chévere que enlace tantas derrotas.
Sí, es el miércoles. Bueno, en la jugada de Orozco y de Lucumí, el gol que no le valen al América frente al Deportivo Cali, ¿el procedimiento, Diego, fue correcto o incorrecto?
¿El procedimiento?
Sí. De la toma de decisiones.
Bueno, usted me pregunta es por el procedimiento y no lo que yo pienso.
No, vamos por partes. Listo. Primero el procedimiento como para tener claridad sobre cómo se debe hacer en ese tipo de acciones.
El procedimiento, César, si el VAR ve que es un error grande, ¿sí?
El VAR llama.
El VAR llama.
El VAR llama. Lo que pasa es que ahí hay una curiosidad, Steven, Liche, Campo y Leandro. El VAR solo le muestra al árbitro la toma abierta. No le muestra la toma del primer plano. No sé si por
¿pero
un
usted
tema,
cómo sabe eso?
No, se vio en la repetición. Se vio
en la transmisión totalmente, que no le
no,
muestra
no
sino
sé,
la toma
si
abierta.
En otro momento que no nos mostraron el
no,
pudo
no,
ver
no,
la
es que
otra
se
imagen.
Ve perfectamente
pero se ve
todo
lo
el
que
momento.
Nos mostró la televisión.
Sí. Sí, por eso.
Pero él no se
la televisión no
yo,
se aleja del VAR.
Pero Diego, no se demoró mucho en el VAR.
Yo no sé si hubo otra toma en la que él se basó.
No hubo otra toma, Diego.
No, pero yo, ¿por qué sabemos eso?
Porque la toma es continua
no, pero eso es lo
del
que
árbitro
vimos,
frente a la
pero
pantalla
eso es lo
del
que
VAR.
Vimos nosotros. Yo no sé si siempre la cámara de televisión estuvo con el árbitro para mirar el video.
La única toma que en la transmisión se ve el árbitro No es un primer tramo.
Lo que nos mostraron es que no se alejan del. Yo no sé. Martes 28, ya, pero martes 28 mañana, no, es la otra semana, sí, que es miércoles.
Sí, es la otra semana. Bueno, a ver, para Leandro, ¿qué se debió decidir en esa acción?
Para mí es falta del jugador del Cali. Y le deberían dar
la ventaja.
La ventaja.
Porque el jugador de América trata de zafarse después de la falta, claro, y se zafa.
Se zafa y lo logra y convierte.
¿Qué piensan ustedes?
Sí, igual, yo también pienso lo mismo.
Campo.
Para mí tenía que dejar jugar y listo. Ahí Diego. Los dos se están agarrando y hay una exageración del jugador del Cali.
Para mí hay falta de Lucumí.
Pero después, de pronto.
No, para mí sancionó bien el árbitro, decidió bien.
Para mí tampoco sanciona bien. Para mí es falta del jugador del Cali.
Para mí hay falta.
De Orozco.
Brazo,
el árbitro
cuello
no la pita,
del rival.
Y Lucumí se zafa.
O sea que no hubo falta del jugador del Cali, Diego.
Para mí no hay falta ni del jugador del Cali ni del América.
Pero cómo no, si no le permite desplazarse.
Está forcejeando.
Para mí no hay falta.
Lo agarra
flagrantemente. A mí el movimiento del cuerpo de Lucumí me dice...
Es que eso es lo que...
Pero venga, Diego es el primero en decir que no juzguemos por foto. Está diciendo que mire la foto. Ahora, el señor Lucumí va hacia la derecha. Hacia la derecha va. Él conduce su cuerpo hacia la derecha. El jugador del Cali se queda sembrado y no le permite el desplazamiento. Entonces, ¿cómo no va a hacer eso falta? Toda la vida eso ha sido falta.
¿De dónde sacan ustedes eso?
Que lo agarre.
Desde haber visto el partido.
Pero de la cámara lenta o de la jugada normal.
De la jugada normal.
Yo en la jugada normal, desde el primer momento estaba en la transmisión, dije, falta del jugador de América.
Más aún, en la jugada normal se ve como si Lucumí le pegara un codazo al jugador del Cali y nunca se lo pega.
Es que el jugador del Cali exagera el movimiento hacia atrás.
Para mí ese brazo izquierdo, no por la foto, porque por foto no me guío ni en la cámara lenta.
Pero para mí peor en la jugada normal, digamos que hizo parte de un forcejeo. Si yo veo la foto y veo el codo en el cuello del jugador, yo digo
primero,
El del Cali agarra al jugador del América y después se tira.
Agarra al jugador del América, exactamente. Después se tira, para mí está forcejeando. Para mí no hay falta ni del uno ni del otro, hay que dejar jugar.
Para mí hay falta del Lucumí y acertado el árbitro en anular esa jugada.
Esta vez fue 5-1 la opinión.
No importa, como usted siempre dice, sí. No, la mayoría no tiene la razón.
De acuerdo.
Pero en este caso sí.
No. Sí, para nada.
Este es un caso excepcional.
Claro, ahora sí. Claro, sí. ¿Qué tal que la mayoría siempre tuviera la razón?
¿Recuerdan aquella acción de Baldomero en Libertadores fue? Donde hace un movimiento hacia atrás, el árbitro no pita y se desprende una jugada que termina en gol. Claro. Para mí, esta es una acción similar, que es una costumbre que tiene el fútbol de acá. Yo siento que hay un forcejeo.
Con una diferencia.
Hay un
forcejeo. Simula.
Es que para mí el jugador del Cali simula.
Sí, para mí también exagera.
Claro, pero comete falta. El Cali simula.
Baldomero no comete falta.
¿Dicen que la de Baldomero es igual a esta?
No, para mí no es igual.
Es parecida, dije yo.
Porque es que
Baldomero, bueno, para mí es parecida, Baldomero, porque hay una exageración. Hay una exageración del jugador del Cali en el movimiento hacia atrás.
No, es que Baldomero ni lo toca, ni hay consejo, no hay nada.
No hay falta, él se queda reclamando una falta.
En el fondo es lo mismo. Intentan simular una acción que no es.
Para mí no es ni parecida. Porque no hay forcejeo, no hay toque, no hay nada.
Bueno, para mí es parecida.
Por eso, para cada uno da su opinión.
Muy bien. Segundo tema arbitral. Aquí tampoco nos pusimos de acuerdo, pero la diferencia es grande.
No importa, me sigo quedando solo y sigo con la mía y no me van a...
No, usted tiene el juez.
No, yo no estoy diciendo
ahora, correcto. Ahora, el árbitro, otro condimento que
si
tiene...
Si toca cambiarme me dicen y porque...
No,
tampoco se delique, don Diego.
No, pero no se trata
señor,
de eso.
Señor Londoño, otro ingrediente que tiene esta
como dicen, me quedo con la jugada como la vi en primera instancia porque es el juego normal.
En este mundo
me van a hacer cambiar las cámaras lentas,
mundo, Diego, cuando las mayorías han decidido mal. Don Steve.
O sea, ustedes están diciendo.
Váyase para allá. Yo, una cosa,
yo la vi en velocidad normal.
¿Qué tal el carácter del conductor? Terminó allá.
Usted sabe, Steven.
Terminó allá.
No, yo no estoy reversando ni estoy con el señor Diego Rueda. Todo lo contrario. Me parece absurdo lo que dice Diego.
No, muchas gracias.
Se lo respeto profundamente.
Me parece absurdo, pero la mayoría decidimos mal.
Pero le digo, César, cuando uno dice eso, no está respetando la opinión de la otra persona.
No. No,
yo claro, sí la repito. Sí, yo, si yo le digo, lo que usted es absurdo, pues ¿cómo la voy a estar respetando?
Pero usted no, cree que lo de nosotros es absurdo.
No, es que no, no, yo no dije eso, nunca.
Él se queda con la de él.
Sí, me quedo con la él, pero no venga, le dije que las opiniones de ustedes eran absurdas ni nada de eso. Venga,
bueno, entonces quito la palabra.
Sí, por favor, porque si no, no está respetando la opinión.
Un ingrediente adicional. El árbitro, el central, no lo pitó inicialmente y estaba bien ubicado.
No, estaba
a mí me parece que luego de ver la imagencita de esa chimba del VAR, termina confundiéndolo. Porque él estaba imagencita chimba.
¿A usted no le protesta, Steven, porque dice
imagencita chimba? No, porque eso fue el VAR, eso no fue él. Ahora,
pero en el VAR hay gente.
Muy bien ubicado el árbitro. Mírenlo, miren la jugada. El árbitro,
no, el árbitro estaba ahí
a metro
nomás
y medio. Eso parece nadie lo estaba, nadie le estaba interrumpiendo la visual, estaba directo a la jugada. Bueno, y entonces, y no decide eso.
Bueno, eso pasa en el fútbol colombiano. Otra pausa y seguimos.
Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Presenta en la polémica, ¿por quién votas?
Mire, no solamente es decidir votar, sino tener la certeza de que cada uno de esos votos van a estar auditados y que se va a informar oportunamente. Primero, hay una información que se le da a los medios de comunicación que no es al final la oficial terminan después del escrutinio, usted sí que sabe de eso hoy en día, don Leandro, después de ese escrutinio se da ya, digamos, el certificado de quién gana una elección, César Augusto, pero antes se da una información preliminar para que la gente tenga información en un momento, digamos, correcto, no pasando días ni semanas como pasa en otros lugares del mundo.
Sí, pasan días con el reconteo. Pero,
con el reconteo, sí, sí.
Pero
sí,
aquí se da un dato con mucha oportunidad y muy rápido.
Que es el preconteo, que tiene una precisión bastante alta.
Muy alta.
Bueno, don Campo, partido Águilas Doradas Once Caldas. El árbitro Jairo Mayorga, al minuto 83, sanciona un penalti en favor de Águilas. ¿Existió ese penalti o no existió? Una falta aparentemente contra Jorge Rivaldo de Águilas.
A mí me parece que sí.
¿Que sí fue penalti?
Sí.
¿Para Liche?
Sí.
¿Para Diego?
Ni por el Chiras.
Ni por el Chiras.
¿El de Once Caldas Águilas? Sí. No, hombre.
¿Para Leandro?
Ni por el Chiras.
Ni por el Chiras.
No, diría otra que, cosa, pero no, no puedo.
Es que además, no, lo toca sí. Pero no, ¿cómo lo toca? No, el jugador de Águilas va con la pierna izquierda a tapar el centro desde la derecha y después arrastra el pie por detrás de la rodilla y cuando para así lo toca y el otro se tira como si lo hubieran pinchado.
Parece que viene fracturado.
Pronto sí exageró en la tirada, pero
no, la verdad es que esta jugada no es penalti jamás.
Y ahí el VAR, pero ahí volvemos a lo de Steven.
Ahora, el VAR no llamó, pregunto, ¿debió llamar?
Está de frente,
por supuesto que sí. Por supuesto que debió llamar. Para mí es un error grande, manifiesto y...
Pero venga, Mayorga está de frente, está a pocos metros, porque la jugada se da como a la altura del punto penal y él está ahí en la división del área, ¿no? O sea, tiene la mejor visión, no tiene ningún jugador que lo tape. Los jugadores que están involucrados en la acción no lo tapan.
No,
o sea,
¿qué más quiere
un árbitro?
En esta jugada sí, a mí no me quedan dudas, y creo que a la mayoría. No,
por eso, ¿qué más quiere un árbitro para tomar una decisión?
Sí, el árbitro estaba ahí, pero la acción de Rivaldo es absolutamente exagerada.
La tira, reacción sí fue exagerada.
Se tira de una manera, pero es que además siente el contacto, pero es que el contacto es con el pie arrastrado, ya el jugador había parado su intención de bloquear la pelota. No, no dobla el pie.
Mira,
para mí él con la pierna que intenta proteger la acción se la termina arrastrando.
En fotos aquí no podemos poner película
en la jugada
por
normal
de derechos,
para mí,
pero
sí
en la jugada normal.
Sí.
Pues, ahora
ahí sí
la
me
foto,
voy con Diego.
Tienen la
jugada
mala foto,
normal para mí sí fue.
Bueno, Diego dijo que sí, ¿no?
No, Diego dijo que ni por el Chira.
Ni por el Chira, la jugada normal.
No, esa es una jugada, la verdad es que si eso se sanciona, el
fútbol
estaría...
Entonces pensemos algo. Dimos toda la explicación. Tiene la visión limpia por delante, está cerca de la jugada, está bien ubicado, no tiene jugadores que le molesten en la acción. ¿Cómo un árbitro se equivoca en una acción?
No, eso pasa todos los días, Campo. Se equivoca de una manera flagrante. Árbitro una vez que dio un gol de una pelota que estaba a metro y medio y nunca entró.
Y César, tenía pero toda eran la otras épocas, César. Eran sí, otras épocas. Sí, pero, eran otras épocas pero y se manejaban otros intereses.
Pero el arbitraje pero ahí no, ahí no debió intervenir el VAR porque no. por la explicación pero, que nos da Campo. No,
sí, pero es que, o sea, ¿qué error puede cometer ahí perfecto. Si tiene la mejor? O sea, tiene mejor visual que la televisión.
Sí. Ahí sí no hay ningún jugador. Como un árbitro que se equivoca. Ahí, la por visión del árbitro,
no,
o sea,
los árbitros se equivocan, Campo, por eso existe el VAR.
No, aquí se equivocan todo
si
el tiempo.
Si los árbitros. Los sí, árbitros
pero en jugadas que son complejas.
Veces, no, en jugadas elementales, fáciles, ¿cuántas veces? Mire, porque en ojo, aspectos ojo disciplinarios.
Este es árbitro, ojo que a mí me parece que este es el árbitro de los jóvenes que más están impulsando para llegar
es
lejos.
Es el que más están impulsando, o sea, Jairo Mayorga. Si comete un error. Pero a regular que le ha ido.
Según ustedes, pues.
A regular que le ha ido. Bueno. Al señor Mayorga. Ahora.
En la hacer parte, algo de esa jugada.
Sí, en la parte disciplinaria, Diego, se equivocan permanentemente y los jugadores pegan codazos y acciones a 3 o 4 metros del árbitro.
Primero, para mí, Mayorga todavía no estaba para ser árbitro FIFA.
Creo que lo aceleraron.
Y segundo, César, mirando ya varias jugadas de los partidos en Colombia, creo que es una orden de Machado y de todos los que mandan que cuando el árbitro, lo que estaba explicando Campo, cuando el árbitro ve la jugada, ¿sí? Y cuando así sea un mínimo de duda en el área, le respetan la decisión.
Aquí se la respetaron.
Pues totalmente, por lo que le digo. Porque ya he visto varias jugadas donde a pesar de que hay muchas dudas, el VAR no se ha metido. Que es, también hay que decirlo, lo que hace lo la mayoría de ligas en
sí.
Europa.
Sí, no se puede
si
meter
el
en
árbitro
todo.
Ve la jugada, como la está viendo acá, ¿sí? Y hay duda de nosotros o del señor del VAR, le respeta
claro,
la
ahora,
decisión
lo
del
que
árbitro.
Pasa es que uno viendo esta jugada y desde el punto de vista
para
nuestro,
mí no hay dudas, no que desde, no era penalti, pero...
Claro, el jugador se tira de una manera tan descarada, sí. Simulando tanto. Es, Rivaldo, que es un gran jugador y que lleva un montón de goles, hace parte de la lista de los jugadores marrulleros, de los que se tiran. Se tira tan exageradamente que engaña al árbitro.
No, pues si hacemos una lista de los marrulleros...
Ese es un escalafón que hay que hacer, porque pero, hay muchos. ¿Qué tal la de John Vázquez?
No, pues es que, o sea, es
¿qué
que,
tal la de John
César,
Vázquez?
Yo creo que no quedaría títere con cabeza. O sea,
la de
literal.
John Vázquez es una cosa absolutamente
pero
terrible.
Los marrulleritos no son tan dañinos como los árbitros. Es que los árbitros se tiran los partidos completamente.
¿Qué piensa Leandro?
Es que a la final yo creo que el futbolista trata de buscar beneficio para su equipo. Pero el juez es el que imparte total. La justicia y tiene todavía la tecnología para apoyarse, no puede fallar.
Pero ese es el tema, que los jugadores saben que existe la tecnología.
Y aún así lo hacen.
Y aún así lo hacen.
Pero y luego le sale.
Mire lo que pasó con Andrada, por ejemplo, en España, con Zaragoza y Huesca. Al hombre le importó nada, se salió de sí, se descompuso completamente y pum, le pegó un manotazo que le puede costar la carrera.
Un puño terrible.
Claro, eso.
Pero ya es un tema de cómo se controla él. Desde la ira, o sea.
Sí, eso es un tema
de él que por eso, trabaje. Y el jugador dentro de la cancha a veces se olvida de que existen cámaras, de que existe VAR y siguen
no,
en una característica que es común a,
veces, a
nosotros,
y a veces impulsado
que es simular y engañar.
Por hacerse el guapo, el fuerte y el que ama su camiseta. Y a la final lo que hace uno es todo lo contrario, perjudicar a su equipo.
Claro.
Totalmente. Y me parece que aquí salva la situación que el Once Caldas empató, porque si no hubiera sido escándalo.
Claro.
Y grande, como lo fue el tema del Medellín, aunque el procedimiento como conclusión aquí pudo haber sido correcto, y como lo fue el tema de América, porque ganó Medellín por esa jugada, ganó el Cali por esa jugada, y aquí no perdió Águilas por esa jugada. Una pausa y seguimos.
Al comprar presenta en la polémica, el más conectado.
Con Al Comprar, el más conectado, Leandro, de los 5 que aspiran, Inter, Bogotá, Santa Fe, Cali, Medellín, Millonarios, ¿cuál es el que mejor está jugando en esta última parte de la liga?
Yo creo que Cali está jugando bien.
Cali. ¿Qué piensa, Steven?
Está difícil. Internacional.
Liche.
O sea, ¿puedo ser así una bolsita y sí, sacar bien cualquier
pueda.
Nombre?
Bien pueda.
Bueno, sí, Inter.
Yo también creo que es Internacional. Sí. Diego, ¿cuál piensa?
Por eso me tomo en una bolsa y el que salga. O sea, cada uno
no lo convence ninguno.
Cada uno saque un papelito y diga.
Es que lo
diga.
De Inter es por el 4-0, pero es que el rival es muy flojo.
Nah, que con ese rival.
Sí, es muy flojo, pero Inter, bueno, por ejemplo, ha estado siempre en el grupo de los 8. Sí.
Pero es que nunca ha salido de los 8.
Salvo
8.
Cuando el torneo se desorganizó en el calendario. Pero de resto ha estado ahí, ¿no?
Pero eso fue al principio.
Pero ha caído mucho.
Ha caído
sí,
bastante.
Sí.
Campo, ¿qué piensa?
A mí no me disgustó Cali en el partido con América, sobre todo en el primer
tiempo. Primero 25 minutos.
Sí, fue sobre todo en el primer tiempo. Me parece que fue un equipo que mostró una estrategia clara, una estrategia que además sometió al rival. Era el equipo que mandaba en el partido. Ya después, obviamente, América también mejoró, pero tampoco es que fuera demasiado superior al Deportivo Cali, lo metiera en su arco y el portero fuera figura, no. Fue emparejando el partido por una cuestión lógica. El desgaste que hizo Cali en los primeros minutos fue un desgaste importante y América después reacciona. Pero a mí así, pensando ya en que esto se acaba para clasificar, a mí me gustó cómo jugó el Cali.
¿Millonarios merecería estar entre los ocho? Escucho
pero
respuestas.
Pero es que lo del merecimiento... No, eso es el que haga los puntos.
No, de acuerdo. No, pero digamos,
¿no sumado los puntos? ¿No?
Por eso digo, ese es que es el que haga los
puntos.
Y es que
no merece porque suena no ha sumado los puntos.
Yo creo que de los cinco es el que menos merece.
Pero ¿y si hace los puntos y los otros no?
Clasifica.
Ya entra.
Bueno, pues no, pues dígame algo.
Clasifica,
pero dígame,
creo que sea un equipo.
Si Millonarios se mete, ¿no mereció haberse metido? Pues sí, se mete.
Matemáticamente sí, es el que por ganó eso. Porque los otros dieron papaya.
Y es que ¿cuál es el Real Madrid ahí que está chapaleando? No, ninguno, no, todos ninguno. Por lo bajo, Santa Fe por lo bajo, Cali por lo bajo, Bucaramanga, bueno, ya
¿qué
está
piensa
eliminado.
Leandro?
No, si no logra el objetivo de los puntos, no merece. Lo que sí le va a decir es que si lo logra, es favorito a conseguir otra vez.
Epa.
Entonces, ahí cómo se analiza el tema. Porque no es que, merece, pero si lo logra es favorito.
Es que el torneo colombiano se presta para que la liguilla o los playoffs sea un torneo nuevo. Donde los grandes sí sacan las carreteras.
Por ejemplo, si el Cali clasifica es favorito.
Yo, por ejemplo, en el caso de Millonarios dije hoy, para mí tampoco se mete, ¿sí?
Sí, es muy difícil.
Pero si se llega a meter, es el rival que nadie quiere enfrentar.
De acuerdo.
¿Sí?
Pero, por ejemplo, pero Medellín es que favorito mí, si se mete.
Pero es que, una vez estén, los ocho, Cali una un tarde mala, para hoy el super favorito por la tabla nacional la tiene y se queda por fuera.
Es que en dos partidos es muy diferente a un torneo largo.
Claro,
no, de acuerdo. Es completamente
distinto. Y la distancia del fútbol colombiano sí que son cortas.
Cortísimas.
Eso me decía un hincha de Nacional este fin de semana.
Salvo, ¿sabe qué? Salvo uno de los equipos a los que más duro se le ha dado en el campeonato. Atlético Nacional. Porque es que yo no sé si hay un campeonato donde el que va primero con el octavo tenga una diferencia como la que hay hoy. En puntos.
14 puntos.
14 puntos son muchísimos puntos.
Pero le siguen
puntos.
Dando palo a Nacional.
Exactamente.
Campo, pero si después de perder con Pereira, usted
no espera la
Nacional
no ha ganado
claro,
nada.
Si usted analiza.
Nacional no ha ganado nada.
Aquí, ¿quién está diciendo que ha ganado
nada? No, pero ustedes pero, dicen pero, que porque le dan pero, palo pero excesivo
usted,
a Nacional.
Pero usted no pero dice que
hermano lo eliminó. Pero, lo eliminó. Pero es, su archirrival de la Suramericana. Eso no es menor.
Y mira cómo es el fútbol hoy. Que ese que lo eliminó está por fuera de los ocho.
Pero está compitiendo en la Copa Suramericana primero, y está cobrando en dólares por estar en el fútbol
eso
internacional.
Es otra cosa.
A Nacional no lo arman para ser líder del campeonato, lo arman para ser campeón.
Querido,
lo arman para ser campeón,
eso
señor
es otra
Campo
discusión.
Elías.
Para ser campeón, querido Steven, tienes que clasificar a los ocho.
Por eso
y Nacional
tú estás
ya lo
aplaudiendo
consiguió.
Una
yo quiero preguntarle
el día
cuál
de
la
hoy,
diferencia que ustedes creen futbolística entre
el día de hoy
Nacional
está haciendo su tarea para quedar
para
campeón, que es para lo que sí, sea.
Les quiero recordar, no se acabó. Les quiero recordar que hubo un Millonario de 50 puntos y lo eliminó un mediocre
no
América.
No importa, yo no estoy
entonces,
hablando de eso. Yo estoy
usted,
diciendo
no, es que ustedes están criticando que porque se critica a Nacional.
Yo estoy
no, Nacional. Nacional es susceptible
cálmate,
a la crítica.
Cálmate.
No, no, porque es que me tengo que aguantar no al defensor número uno de Diego Arias acá al lado, el
problema,
señor Rondoño.
Es
y ahora resultó
tuyo,
otro en Cartagena.
Es un problema
defensa
tuyo.
Uno bogotano, es, defensa no, uno no, cartagenero.
Nada. Eso es un problema tuyo con César Augusto.
No, y ahora
yo
contigo.
No estoy defendiendo. Bueno,
no,
para
pero,
que sea,
pero
para
a mí,
yo no estoy defendiendo a Arias.
Pese a toda la campaña, pese a que está arriba, pese. Para mí, hoy a mí, Atlético Nacional no me da garantías de ser el super favorito en esta liga.
Pero a ver, Liche,
como
pero
juega,
déjeme, pero,
Campo, no me da garantías.
Déjeme,
pero
yo no le hago el siguiente planteamiento al señor Steven. Uh-huh. Cuando yo le pregunto si Millonarios es merece estar entre los ocho, me dice que va a merecer si no ha hecho los puntos. No, yo no pero dije, resulta yo que no Nacional tiene 40 puntos yo y no, tampoco merece. Entonces, ¿cómo es la vaina? Pero que juega mal, pero no es rival qué importante.
¿Tampoco merece qué? ¿Qué es lo que no merece Nacional?
No, usted está diciendo que Nacional juega mal.
No, yo no estoy, yo no dije
que
dije
no juega eso bien, que
yo
Nacional.
Dije diciendo yo que nosotros dije defendemos que a un equipo crítica
que a Millonarios con 50 puntos lo eliminó un mal América.
A Nacional se le ha hecho la crítica porque no es menor que hubiera quedado eliminado de la Copa Suramericana.
Sí, pero eso
es uno de los
cosa
papelones de recientes
liga
del fútbol colombiano.
Estamos hablando de la liga y en la liga va cosas, campante las dos y sobrado.
Cosas, las dos cosas pueden convivir. Hay una gran crítica sobre Nacional porque en Copa Sudamericana para lo que se armó fue eliminado por Millonarios.
Y porque a los hinchas no les gusta cómo juega.
Y tiene
a
todo los el derecho del mundo.
Yo le hago una pregunta. De los hinchas. César, ahora, sí, eso, si puede convivir, eso puede convivir con decir que este Nacional criticado tal vez tenga una de las diferencias más amplias entre primero y octavo de los últimos años, porque lo normal en el fútbol colombiano
debe estar
es
haciendo
que la diferencia entre el primero y el octavo sean 5 puntos.
Mire, si hay partido, el primer partido de playoff,
hoy son
Nacional
más.
Santa Fe. Sí. ¿Ustedes firman que clasifica Nacional?
Para no. mí es gran favorito sobre Santa Fe.
Para mí no.
Para mí no.
Para mí sí.
Por
mí
eso no. Acabo de decir, el juego no sí me da
la diferencia
garantía
deportiva. Diego, que pidió la no tiene nada que ver, sí, como
no
estamos
no, en la en dos partidos pasa cualquier cosa.
Por
pero,
eso.
Pero Nacional.
Solo voy a en 20 segundos. Nacional perdió contra el equipo que no había ganado un solo juego en el campeonato. La hinchada, el 99% tiene la razón. En Nacional hoy no hay ninguna confianza. Y yo hoy sí no lo veo.
Eso
como
del 99%
favorito
es un no, poquito exagerado.
Haga una encuesta ahí en su Twitter con los hinchas de Nacional.
No, no lo voy a hacer, pero siguen yendo Nacional, 25 mil personas a verlo
no importa,
a la
claro, pero
entonces
pero,
esos creen en Nacional.
No, yo no creo que usted vaya al estadio es creer. Sí, primero esa no se la compró. Sí, segundo, Nacional
entonces
no da confianza.
¿Entonces van sin creer?
No,
Nacional
no juega muy,
no juega bien.
Nacional
no,
sí hace cosas
entonces,
muy buenas.
No juega bien. Entonces es menos malo que el resto.
No, no pues, imagínese, si Nacional no juega bien y tiene
esa cantidad de puntos para el sistema de
no entiendo por qué Leandro a Santa Fe que yo, no ha entrado yo, todavía
mire,
lo
yo
de
no veo ni
a
favorito a Nacional contra Junior
no,
ni
yo
a
hablo
Nacional
de
favorito
deportiva
contra América no lo veo hoy
yo tampoco bueno, porque es que más allá de los puntos que lo tiempo ha hecho muy bien que está arriba hoy en este sistema que hay para mí no tiene ese gran favoritismo que lo pone en la tabla arriba
Nacional. No gusta, pero gana. Nos vemos mañana.
Sí.
Veremos ya en las cuartos.